Llegamos a la última intervención de esta mañana. Nuestro invitado es el profesor titular de Historia del Derecho, Jorge Montes Salguero, que va a hacer una breve introducción y una panorámica general sobre los hitos más destacados de la historia del derecho español. Buenos días, profesor Montes.
Buenos días.
¿Nos puede contar, en primer lugar, cuál es el objetivo de la historia del derecho?
Bueno, la asignatura de historia del derecho, y diría de la historia del derecho en el sentido de historia de las fuentes y de las instituciones, desde lo que podríamos llamar la España prerromana hasta finales del 19 y principios del 20, lo que pretende es, yo diría, es como a esas asignaturas que en otra carrera, por ejemplo, de medicina o de farmacia, se llaman preclínicas, es decir, una asignatura que recoge todo el panorama de lo que ha sido el derecho español, de lo que los juristas del siglo XXI tienen que conocer, de cuáles han sido los textos fundamentales, de cuáles han sido instituciones tan fundamentales como, por ejemplo, y hoy una institución que está en boca de todos, como son los consejos consultivos o el consejo que asesora en las funciones de gobierno a todas las distintas autonomías o por supuesto, al gobierno central. Esta asignatura pretende familiarizar al alumno que llega sin conocimientos jurídicos con toda una terminología, explicándole lo que es una fuente del derecho, explicándole lo que es una institución de derecho público, cómo surgen instituciones tan importantes como la Generalitat, por ejemplo, cómo surgen instituciones tan importantes como es el gobierno del Estado, cómo surgen las Cortes, cómo surgen todas estas instituciones que hoy rigen una nación o un Estado dentro del panorama español y, por supuesto, dentro del panorama europeo. No pretende nada más que que no es poco, creo yo, relacionarlo con un lenguaje, con un vocabulario, porque normalmente un alumno, cuando, y sobre todo el alumno de la UNED, que muchos de ellos proceden de alumnos mayores de 25 años, alumnos de una edad, digamos ya, bueno, pues no como el chico de 18 años que desembarca en la universidad presencial, aquí suelen venir personas ya con un bagaje cultural y sobre todo con un bagaje de vida, con un bagaje, son personas con obligaciones familiares, tanto hombres como mujeres, y esto lleva a que, bueno, pues, a lo mejor hayan perdido incluso el ritmo de estudio. La asignatura se hace muy amena, creo yo, para la hora de afrontar lo que es una historia no tan árida del derecho como puede ser una historia de fechas, datos, etcétera. Todo lo contrario, se te van dando un panorama de cuál es la etapa visigótica, de cuál es la etapa de la edad moderna, la edad contemporánea, etcétera. Y además le familiariza y se da cuenta que aquellos términos que están en la mayoría de los medios de comunicación son algo más que instituciones que parece que hemos descubierto en el siglo XX o en el siglo XXI, sino que tienen su origen histórico y se han forjado a lo largo de la historia del derecho en el desarrollo, bueno, pues como es propio de la historia de cualquier país o de cualquier Estado.
Que sirve en definitiva para el bagaje y para la formación jurídica que tiene que obtener a lo largo de la licenciatura también, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que es una asignatura muy formativa. Ocurre lo mismo con el derecho romano. Yo creo que son dos asignaturas básicas para cualquier jurista. Te relaciona con las instituciones, en el caso nuestro, con instituciones públicas, con fuentes del derecho. Nos explica cómo nace una constitución, por ejemplo, cuál es la constitución más importante ahora mismo que ha habido en el Estado español, pues sin lugar a duda la constitución de 1812 o la constitución de 1978. Pero para llegar hasta la de 1978 hemos pasado por un largo camino. Entonces, un jurista, una persona que se precie, que tenga un nivel cultural para defenderse hoy en el siglo XXI, es lógico que por lo menos le suene o conozca cuál ha sido ese bagaje, ese desarrollo, ese flujo para llegar hasta el momento actual.
Nos ha ido adelantando con lo que nos acaba de contar parte de esos contenidos, pero ¿cuáles son exactamente?
Dividida la asignatura.
Exactamente.
Pues la asignatura está dividida en dos parciales, una primera parte que llega hasta lo que es abarca quizás la parte más extensa, que algunos dicen, bueno, pues que es muy extensa, pero es que es muy difícil hacer el corte. Es decir, lo que hacemos normalmente los historiadores, ya lo decía Max Weber o Tomás y Valiente, es decir, cualquiera de ellos, es decir, queríamos parcelando la historia, ¿no?, para facilitar el estudio a las personas que quieren acercarse a ella. Entonces, en ese caso, la primera parte acaba en lo que es la España medieval y se inicia esa segunda parte de la asignatura, ese segundo parcial, como llaman los alumnos, con la parte de la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea. Es una asignatura que en la primera parte yo diría que cuesta un poquito más entrar en ella porque nos parece como mucho más lejana, pero bueno, vayan pensando que bueno, pues instituciones como la monarquía, que se va consolidando tanto en el Bajo Imperio Romano como en el Liber Iudiciorum y en la España medieval, es la monarquía del Estado moderno que luego vemos en la etapa, digamos, que todos popularmente conocemos de los reyes católicos, etcétera, desde la España moderna, y esa monarquía es la que luego se transforma en una monarquía adaptada a el cambio que se produce con la Revolución Francesa y el nacimiento de los estados de derecho y de las constituciones.
Entonces, ¿terminaría la historia del derecho, en este caso, hasta la Constitución del 78 o antes?
No, lamentablemente el programa todavía acaba antes, es decir, acaba con los inicios del siglo XX. Yo, como historiador del derecho, quizás más joven, si me lo permiten, aunque a esta altura ya hablar de juventud es un poco difícil, pero sí reivindico, y de hecho en la parte de los comentarios de textos incluyen todo un esquema de lo que llamaríamos la España constitucional, abarcando hasta la Constitución del 31. Yo sería partidario que cuando se produzca una revisión de los planes de estudio, esta asignatura vaya a contenidos más amplios, se reduzca más la primera parte y llegue un momento en que el alumno estudie en Historia del Derecho los temas del siglo XIX y XX básicos para entender el siglo XXI.
Ya que estamos en esta primera oportunidad hablando a los alumnos también de la asignatura, me gustaría que, aunque fuera brevemente, les dijera cómo va a ser el examen, puesto que también tiene contenidos importantes y para ellos a veces puede que sean difíciles.
Bueno, vamos a ver. El examen se ha tratado de facilitar lo más posible al alumno de la UNED, conscientes todos de las cargas que tiene familiares, económicas, etcétera. Entonces, se ha reducido el examen a 3 preguntas teóricas de las que están incluidas en el programa. Por lo tanto, el programa es esencial que el alumno lo utilice a la hora de realizar un examen, porque la pregunta va
epígrafe.
Epígrafe que está situado en el programa y le dice lección 45, epígrafe 4, epígrafe B, etcétera. Es decir, que eso es esencial que lo tenga. El programa, como ustedes saben, lo tienen en la página web de la asignatura. Si ustedes entran en www.uned.es, luego entran en departamento y entran en el departamento de Historia del Derecho sin ningún tipo de problema y pueden acceder a él. Esas 3 preguntas teóricas, que tiene para elegir 2, luego van acompañadas de un comentario de texto que, como también saben los alumnos y pueden verlo dentro de los materiales, hay en concreto una serie de comentarios adaptados y realizados para los alumnos de la UNED. Es decir, aplicando la metodología a distancia, que es muy importante el que utilicen ese tipo de materiales porque son los que le van a facilitar el estudio de la misma. Y además es una obligación propia de cada uno de los profesores de esta casa el realizar ese tipo de materiales, sean unidades didácticas o manuales, pero adaptado a esa metodología. Ese comentario es obligatorio. Hay una cosa que yo recomendaría a los alumnos. Los alumnos tienen, aparte de una tutoría virtual, hay algo que siempre ha mantenido esta casa y que yo reivindico como persona que he tenido responsabilidades de gobierno en la misma. Y es que, aparte de esa tutoría virtual, el alumno tiene los tutores en los distintos centros asociados de la UNED, donde realizarán comentarios de texto, donde pueden resolverle dudas, etcétera. Es decir, no somos una universidad virtual. Somos una universidad que reivindicamos la semipresencialidad y ese contacto directo y humano con el alumno. Hoy día cualquier alumno puede ponerse en contacto con nosotros, bien sea por correo electrónico, bien en el foro virtual, bien por teléfono. Es decir, que aproveche todos esos medios y consulte todo tipo de dudas. Les repito, son 3 preguntas teóricas, tanto en la primera parte de la asignatura como en la segunda, para elegir 2. No basta contestar las 3, lo aclaro, porque anularía el examen. Tiene que elegir 2 de ellas.
no se puede saber más.
No es un problema de saber más, sino que normalmente quien digamos muchas veces utiliza ese sistema porque no se sabe ninguna y va cogiendo un poquito de cada una para ver cómo salva la
situación. Así con la media de las
sí,
tres, ¿no?
Exacto. Entonces, y luego la parte práctica es muy importante. ¿Por qué? Porque el comentario de texto no solo denota el conocimiento de la asignatura, sino cómo una persona redacta, cómo se defiende a la hora de comentar una institución, cómo se defiende a la hora de elaborar un tema. Es decir, ese es el sentido de un comentario de texto. Se acusa muchísimo que los nuevos juristas no saben redactar. Pues bueno, yo creo que los juristas de la UNED, una de las partes importantes es que hagan ese comentario y que, como personas responsables que son, verán que le es muy útil porque le sirve un poco para desarrollar mucho más su mente. Ya no juega solo la memoria, juega la cultura que tiene cada uno, la forma que tiene de redactar, el corregir esa redacción, si hasta mucho tiempo que abandona los estudios, pues le ayuda a ejercitarse en ese aspecto, etcétera.
Y como usted bien ha dicho, la ayuda imprescindible ya no solamente de los profesores de la sede central, que están ustedes para resolver sus dudas, pero también no están la figura importante del tutor, ¿no?
Sí,
en todos los centros asociados.
Por supuesto, es decir, la asignatura está tutorizada en los 60 centros que tiene esta casa y, por lo tanto, es muy importante que el alumno acuda al centro, a ese centro asociado, consulte con su tutor y además no es necesario que tenga que acudir todas las semanas porque todos sabemos las obligaciones que tenemos, pero también es cierto que pueden consultarle telefónicamente, que pueden consultarle virtualmente, es decir, aunque tenga un material preparado específicamente para la metodología a distancia, yo creo que es muy positivo el que cualquiera de nosotros, tanto los profesores tutores en los centros como cualquiera de los profesores en la sede de aquí de Madrid, puedan contestar perfectamente a las dudas que en un momento determinado te surge. Y eso, bueno, pues creo que el alumno de la UNED debe de aprovecharlo, ¿no? Porque yo que tengo un hijo estudiando en una universidad presencial, ese apoyo a veces no se da tan de forma tan fehaciente como se hace aquí en la UNED.
Y permítame que diga que también como otro medio de apoyo tienen los programas de radio que hemos ido haciendo a lo largo ya de muchísimos años y que están colgados en la red y es de acceso gratuito para todos. Todos los pueden descargar o lo pueden escuchar a través de la red, ¿no? Entrando en la página www.teleuned.com. Profesor
Jorge, me permite un segundo en ese aspecto. Es cierto, la UNED ha hecho una labor y el CEMAF, y por supuesto, tanto radio como televisión, ha hecho una labor encomiable por todos los aspectos para la formación de los ciudadanos de este país, pero en especial para los alumnos de la UNED. Entonces, está muy bien, es decir, que lo recuerden, es decir, incluso me van a decir algunos, yo no puedo descargármelo porque yo no tengo ordenador. Bueno, pues en los centros asociados tienen las grabaciones de estos programas y además, si acuden a esos centros, se los descargarían y le harían una copia del mismo.
Pues nada más. Yo no sé si profesor Montes quiere añadir algo más, algún último consejo al alumno que va a estudiar por primera vez esa disciplina.
Yo le daría un consejo, que es el que me dieron a mí cuando llegué la primera vez a la Facultad de Derecho. La carrera de Derecho no es para aprenderte la de memoria, no es para aprenderte el Código Civil de memoria, no es para aprenderte el Código Penal, ni el Código de Comercio, ni el Liber Judicionum en este caso, ni las partidas, ni las leyes de toro. Es para aprender a interpretar las leyes. Es para cuando tú tienes una base cultural, jurídica, tú te conviertes en un buen jurista porque eres capaz de interpretar el boletín oficial del Estado, como dice algún compañero mío. Pero desde luego, aprendiendo el boletín oficial del Estado, que lo tiene hoy colgado en la red, etcétera, sería ridículo. Eso lo dejamos para los posteriores opositores a notarías, abogados del Estado, etcétera. Pero el jurista bueno es el que aprende a interpretar la norma, el que aprende a interpretar el texto jurídico.
Y a razonar, ¿no?
Efectivamente. Es que si aprende a interpretarlo, acabará dando una serie de argumentos lo suficientemente razonados para convencer a la otra parte.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
De nada.